yo me asustaba mucho. Como que sentí un rencor al varón. Yo dije, ah, es una mujer. La cocaína igualmente. Y yo empezaba a tocarle la mano, pues llegué a hacer también orgías. Pues yo le puedo decir que era disfuncional el hogar con mis padres, porque se miraba yo siempre a mi papá y a mi mamá peleando siempre. No físicamente, pero verbalmente. Oía voces muy altas y gritos, y yo me asustaba mucho. Yo siempre me iba como un animalito corriendo debajo de la cama mía o debajo de la mesa, y ahí es donde yo me alojaba para retirarme de todos las voces que oía que mi papá le decía a mi mamá, porque él era alcohólico. Pues cuando mi papá se fue, ahí yo ya estaba pequeña, pero cuando él se fue y yo ya no lo miré, yo hacía muchos trabajos en la casa, como plomería, cosas así para ayudar a mi mamá, porque sabía que no había un varón en casa. So yo tenía ese amor a mi mamá, que yo quería ayudarle en todo, porque ella no tenía nadie que le diera la mano derecha. So básicamente yo fui su mano derecha en recurrir los años que yo crecí. Y me recuerdo que cuando yo estaba en la primaria, mi cuerpo y mi mente yo creo que ya estaba desenvuelta en una manera, porque yo hacía muchas cosas como lo hacen los hombres. Mi papá ya se había ido del hogar, pero vino una tía acompañada de una mujer que venía siendo su pareja. Y yo me acuerdo que yo me quedé mirándola como, como diciendo que está bien, porque mi mamá lo estaba aceptando llegando a la casa. Y pues yo pensé que eso era algo, que era algo normal. Le agarraba la mano a esta mujer, le acariciaba y miraba yo que ellas sí se querían. Y pues yo miraba que ahí había amor. Pero ahí es donde yo decía, es normal porque son dos seres humanos. Y aunque sean mujeres, pero una se ve de hombre y la otra se ve de mujer. Y se quedó así en mi mente todavía, porque sí miraba que ellas se daban besos en la mejilla, pero mi mente maquinaba cosas, como diciendo, pues si ellas se agarran de la mano y cuando cierran la puerta, yo creo que si se acuestan y se abrazan a ver la tele como cuando lo hacen las novelas. Después de eso entró un tío a vivir, ellas se salieron y entró un tío a vivir ahí por también unos cuantos tiempo a la casa. Mientras él vivía ahí, yo miraba a mi hermanita, un poco molesta, la miraba, no la miraba igual. Pero yo me puse atenta para preguntarle qué era lo que le molestaba. Y un día le dije, mira, puedes tener confianza en mí. Yo soy tu hermanita, pero yo te ayudo. Y me dijo que tío la había abusado en casa y que le puso un cuchillo, que si ella hablaba, que él la iba a matar. Y es cuando fuego empezó adentro de mí. Y yo lloré, lloré con ella, yo lloré, yo la abrazaba a mi hermana y le decía que ella no está sola. Yo le decía eso a mi hermana. Y ahí yo creo que como que sentí un rencor al varón. Ahí yo empecé a sentir algo feo que yo sentía adentro, como hirviendo adentro de mí, que yo le decía a mi hermanita, tú no estás llorando solita, estás conmigo y yo estoy sintiendo lo mismo que tú porque sentía que me lo habían hecho a mí también. Yo sentía que eso él me lo había hecho a mí porque ya estaba nenita y yo también, las dos chiquititas, como que yo crecí más con mi hermana, crecí y ahí es cuando yo tenía ya más paciencia hacia ella porque ella había pasado un pasado tremendo. Y luego yo también confundida en algo que no sabía que, pero aún otra cosa se vino arriba para yo estar en mi vida, en la vida de mi mamá y en la vida de mi hermana y mi abuelita también. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Yo me acuerdo que cuando estuve en la secundaria, tenía alrededor de 15, 16 años por ahí. Yo estaba yendo a la escuela y yo encontraba notitas en mi locker room. En mi locker room, que viene siendo como donde guardo mis libros y mis zapatos y todo eso. Cada día yo encontraba una notita ahí, pero decía anónimo. Y me escribía muchas cosas bien bonitas. Me escribía cosas bonitas, como, como de amor. Y ahí es donde yo fui como que se fue alimentando algo adentro de mí que alguien sí me quiere. Y miré que al último le puso su nombre y era un hombre de mujer. Y yo dije, ah, es una mujer que me quiere tanto, que tanto piensa en mí. Y pues bueno, un día voy a hacerle yo también una notita y se la voy a dejar ahí y yo la quiero conocer. Ahí empecemos a tener como una relación como amigas. Y le contaba yo mis cosas y ella me escuchaba y ella también me contaba sus cosas y me escuchaba. Y así fuimos como creciendo hasta que un día sucedió como un beso con ella y me quedaba pensando, solamente como meditando en ese beso, qué bonito se sintió. Después de esta amiga mía, ella se fue al militar. Ya estuve comunicándonos, pero cuando miré que ella estaba como obsesionada conmigo, como que me traté de olvidar de ella porque Pues yo también la quería, pero al mismo tiempo ella estar distante, yo decía, pues amor de lejos, yo no quiero, y yo quiero a alguien que va a estar junto a mí. Y pues yo no le dije a ella, pero en ese entonces yo encontré a una amiga y comenzó también casi igualmente, así como amigas, y transcurrió como los días y es cuando empecé a andar con ella. Nada de que, oh, ¿quieres ser mi novia? No, nomás sucedieron las cosas y así pasó. Cuando nos dimos cuenta, ya estábamos juntas otra vez, como una pareja como la anterior. Y nos quedamos juntas por como unos 3 años. Vivimos juntas. Y tal vez ella tuvo la misma situación que yo, porque ella no tuvo papá y me contaba también sus historias y así nos dábamos ese cariño las dos. Recuerdo que yo le estaba diciendo a ella que mi amor era real, y para que ella supiera eso, yo la invité a una iglesia.
¿Qué hacemos aquí? ¿Para qué hemos venido acá?
Diana, quiero que este momento sea bien especial para ti. Yo lo he esperado por varios años y solo quiero que sepas lo mucho que te amo. Entremos, ¿sí? Para ti, para regalártelo aquí, en este lugar tan especial y tan sagrado. Me gustaría decirte con él que te amo y que siempre te cuidaré, que nada nos va a separar. ¿Lo aceptas?
Y como yo la quería mucho a ella, yo le decía, pues si un día me dejas de querer, nomás dime, it's okay, porque tanto que te quiero, yo tal vez pueda decirte, está bien, pero nomás dime y no juegues con mis sentimientos.
Pero dime, Diana, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás actuando de esa forma conmigo?
Ah, ¿te refieres a lo de esta mañana?
Sí, algo está pasando y no creo que deba de haber secretos entre tú y yo.
Mira, no, es que no sé cómo decirte, no sé cómo...
Diana, te amo. Y cualquier cosa que me tengas que decir, dímelo por favor. Yo prefiero verte feliz, tranquila, pero que seas sincera conmigo.
Mira, yo te quiero mucho. Y me encanta estar junto a ti. Pero lo que sucede es que hay momentos en los cuales me siento realmente atraída por los hombres.
Ok, está bien, lo entiendo. Y créeme que no importa si eso trae tu felicidad y algún día quieres irte de mi lado, lo voy a entender. Lo que quiero de verdad, Diana, es verte feliz.
Pero yo le dije que está bien y hasta yo solita le ayudé a doblar la ropa y hicimos su maleta y le dije que okay. Hasta aquí fue y se fue. Después de eso fui conociendo amigos en ese estilo de vida Y yo salía mucho después de eso porque como ya como que me lastimaba en mi corazón mucho. Yo dije, bueno, yo creo que si siempre va a ser así, pues mejor ir con mis amigos y divertirme con ellos. Pero siempre cuando salía con ellos en fiesta, cuando andaba con ellos, era algo bien, bien raro, porque cuando yo andaba de party con ellos, nos íbamos de fiesta y nos íbamos a los clubs y siempre encontraba a alguien yo. Y después tenía experiencias y no nomás con una, siempre, cada vez que salía casi era alguien diferente. Yo llegué a hacer mucho el alcohol y hubo un punto donde ya el alcohol ya no me gustaba y miraba a mis amigos hacer drogas como la cocaína, empecé a usar el speed también. Me gustaba el speed mucho porque te levantaba y andabas otra vez en el party. La cocaína igualmente, el alcohol es cuando arrojaba y ya no me gustaba. So, mejor preferí como las drogas que me levantaban para seguir más en el party. So, pues yo caminaba por el club y no sé, sentía yo algo, una fuerza por dentro de mí de que yo podía ir y sentarme al lado de una mujer y conversarle. Y yo empezaba a tocarle la mano, yo empezaba a acariciarle el hombro, yo pensaba a hacer y ellas no me decían nada. So, ahí es donde yo como que las seducía en esa forma y nos fuimos a Las Vegas porque todavía no me hartaba. Y nos fuimos a Las Vegas y ahí era 24 horas y nos íbamos en club. Y así me iba a los clubs y encontraba amigos, que me hacía amigos ese instante, y pues no eran amigos. Y les decía que a un security, me hacía amigos de los securities, y también a ellos, no sé cómo, pero los seducía y les decían que se pararan ahí, que porque yo iba a entrar a un cuarto y que ahí se quedaran hasta que yo saliera, y ellos se quedaban ahí. Y yo lo que hacía con, pues llegué a hacer también orgías en un club, como parties privados, y ahí salíamos y después de allí, si quería, pues íbamos a otro lugar o a otro hotel o a otro club, y así era el ambiente. En el momento sí era feliz porque me divertía con mis amigos y era un tiempo como de relajo, de locura, como una adrenalina adentro de ti, y eso para mí era divertido y era feliz en ese instante porque me la estaba pasando bien con ellos. Pero cuando ya llegaba a mi casa y ya todo eso pasaba, sentía un gran vacío adentro de mi corazón llegando a casa y sabiendo que ya se había acabado todo eso y haber consumido alcohol, drogas, marihuana, líquidos que en veces hacen allá afuera que para hacer que tu corazón palpite más fuerte, la adrenalina, ya cuando llegaba ya todo eso se acababa y ya no había esa adrenalina y se bajaba todo y ya era tiempo de dormir y me sentía terrible, me sentía ¿por qué hice eso? ¿Para qué? Y ahí es donde yo me ponía a pensar ya después, como cuando ya me bajaba de todas esas drogas y llegaba a una soledad, llegaba tristeza, llegaba depresión, hasta ya ni de trabajar quería. Me acuerdo que ya después de todo eso lo que yo toqué, ya quería yo hacer ejercicio. Y yo decía que empecé a leer unos cuantos libros como de física, cómo traerte más energía a tu ser, porque ya las sentía que se me acababan. Y yo decía, bueno, mejor en vez de andar en la noche, me voy a ir de día y voy a madrugar. Y me voy a ir a caminar a la montaña. Y eso es lo que empecé a hacer. Y cuando me iba a caminar a la montaña, respiraba aire limpio, me llevaba mi agüita y empezaba a caminar yo sola. No me llevaba a nadie en ese entonces, porque decía, ya estoy harta de tanta gente porque nunca tengo un tiempo sola conmigo. Eso entonces me fui a la montaña y empecé a caminar y a meditar de que quién hizo tantas cosas bonitas en la tierra. Y empezaba a ver el cielo, la tierra, las montañas, y sentía yo algo en mi ser, como yo pensaba en Dios. Yo decía, pues existes, no te conozco, pero mira mi vida, tal vez así voy a vivir toda mi vida, pero ya no quiero. Yo solita platicando, pero yo sabía que alguien me estaba oyendo, y pues era Dios. Y así caminaba, y como que me gustaba más porque era algo íntimo. Yo solita, aunque no le platicaba yo a nadie, pero mientras yo caminaba, yo iba sintiendo más, como que algo que me faltaba. Y algo era tan raro porque yo era sola, pero decía, pero no le estoy platicando a nadie. Y más me gustaba ir porque yo sentía algo especial, aunque yo estaba sola y no necesitaba que nadie estuviera alrededor de mí. Y por eso yo iba más, porque yo quería más de eso. Yo quería más. Y pues ahí es donde yo me estaba dando cuenta que eso es lo que yo sentía. Tal vez era Dios adentro de mí. Me acuerdo que yo estaba en mi cuarto, estaba en mi dormitorio. Y le dije todo eso lo que yo estoy pasando, como que yo estaba teniendo una conversación con alguien ahí, como estoy con usted aquí. Y sentía como que alguien me estaba respondiendo, como haciendo preguntas y yo platicando también. Yo le decía, Señor, perdóname, yo no sé cómo orar, yo no sé cómo, pero yo te estoy diciendo cómo yo lo siento. Y empecé a sentir como cosas, como algo adentro, yo no lo puedo describir, pero es algo bello. Y empezó a pasar muchas cosas en mi mente, parecía como una película, rápido, rápido, rápido en mi mente. Y es cuando empecé yo a sentir en mi corazón que era tiempo de pedir perdón por todo lo que yo había hecho. Y yo le pedí perdón a Dios ese instante, y vino algo, un calor adentro de mí, me acuerdo, adentro de todo mi ser. Y ese calor se sentía rico, bien bonito adentro de mí, pero todavía no me daba cuenta qué era. Pero yo seguí pidiendo perdón, perdón por esto, perdón, perdón, Señor, porque yo fui desobediente, porque yo no quería andar con las mujeres, pero quítamelo, quítamelo. Tal vez confundida que estaba, pero pon mi mente lo que tú quieres. Ahora yo no lo que yo quiero. Siempre me guiaba yo en mis propias opiniones, en toda mi vida. Pero ahí en ese instante, yo le pedí al Señor que entrara a mi corazón, que entrara a mi mente, que entrara en todo mi ser.
El renegar de ser mujer delante de Dios. Señor, te doy gracias, Señor, porque me has perdonado y me has limpiado. Y me has perdonado el renegar contra ti, Señor. Porque siempre se me ha hecho injusto todo lo que una mujer sufre.
Me recuerdo que era algo lindo adentro. Y es cuando yo le clamaba más y le decía, Señor, cámbiame mejor, cámbiame. Transforma mis ojos, transforma mi mente, transforma mis órganos, transforma todo mi ser. Y es cuando yo le empecé a clamar al Señor que yo quería sentir ese amor que yo le pedí al mundo o a todas esas mujeres, que Él me lo diera. Y Él me lo estaba dando ese instante. Porque yo sentía como amor, como que si alguien me estaba abrazando. Y me acuerdo que empecé a llorar y lloré, y lloré, y lloré, como por 3 o 4 horas. Lloré y ahí yo creo que el Señor me estaba limpiando de tantas cosas, como mi corazón estaba tan duro, y ahí es donde el Señor me quebrantó en ese momento. Y pues yo le dije que yo quería servirle, y si Él hacía un milagro en mi vida, yo le iba a platicar al mundo lo que Él hace. Cuando uno le entrega su mente, su corazón y todo su ser, y que uno tenga las ganas de servirle al Señor y cambiar, y pues al ver lo que Él estaba sintiendo, yo lo que estaba sintiendo adentro de mí, era algo maravilloso, no lo puedo describir, pero yo sabía que Él era. Y me acuerdo que lloré y lloré, y me dormí. Me dormí y desperté la siguiente mañana. Y me desperté y yo dije entre mí, ¿qué fue lo que pasó anoche? Y yo sentía algo como diciendo, ay, no te preocupes. Lo que pasó anoche, tú nomás estabas desesperada. Y sigue tu vida, sigue lo que estabas sintiendo. Vino como una incredulidad al siguiente día, donde yo decía, ¿qué fue lo que pasó anoche? Solamente tal vez eran mis emociones, y donde yo estaba tan deprimida que vino esa depresión otra vez. Y yo dije, bueno, no, no creo. Yo estaba como peleando algo adentro de mí, y cuando yo no me gustaba la luz, y cuando miré la luz del día que me pegó en la cara, y yo nomás le hice así, dije yo, esa luz que me pega... Y me quité la mano y dije, ya no me molesta, ya, porque antes me molestaba la luz porque vivía en oscuridad. Y cuando me pegó esa luz en la mañana, no me molestó, y abrí las ventanas de mi cuarto y me pegó bien bonito en mi cara, yo recuerdo. Y empecé a mirar hacia el cielo, la luz, y yo le dije al Señor que me perdonara por haber dudado, porque yo sabía que en la noche Él había hecho algo especial. Y cuando yo dije algo, una palomita vino enfrente de mi ser, y es donde yo me di cuenta que Él había hecho algo grande en mi vida. Y por eso yo se los cuento a todos, que Dios existe y que no hay ni una manera como orar, y que Dios solamente quiere el corazón de las personas. Y como yo ya estaba lista para darle ese amor a Dios, Él me recibió con los brazos abiertos y Él me transformó mi vida. Así es como el Señor me tocó. Pues yo sé que mi futuro ahorita es maravilloso porque tengo a Dios en mi corazón, y estando con Dios, todo nos va para bien, porque tengo una gran paz. Tengo gozo, tengo paz, tengo amor, y pues y le estoy orando al Señor por un esposo también.
Hoy nos encontramos aquí. Hemos sido testigos de lo que ha acontecido en la vida de una joven llamada Edith. Edith tuvo una experiencia triste que se tornó maravillosa. Víctima de las circunstancias, de los errores que cometieron sus padres, otras personas y ella misma. Pero lo más interesante de todo esto, después de ser testigos de este drama, es saber que algo viene a suceder en la vida de Edith, por lo cual ella se atreve a estar enfrente de las cámaras y hablar de persona a persona con nosotros. Hay algo que la motiva en su interior para venir y compartírselo a usted, para platicárselo a todo mundo. El Nuevo Testamento, en una de las epístolas o de las cartas, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y eso es exactamente lo que pasó en la vida de Edith. De alguna forma, en alguna manera, ella tuvo un contacto personal con Jesús, con Jesucristo, y su vida fue transformada. El Señor Jesús dijo en una ocasión, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Seguramente Jesús cumplió su promesa, se la cumplió a Edith. Y cuando Edith vino a los pies de Jesús, cuando Jesús pudo tener a Edith ahí, pudo otorgarle todo el descanso y toda la paz que necesitaba su corazón. Bueno, quiero decirle que Edith no es la única persona que ha experimentado la paz y la transformación. No importa cuál sea el problema de Edith, del lesbianismo, el problema de Juan o de Pedro o de Arturo, puede ser el alcohol o pueden ser las drogas o puede ser el egoísmo o qué sé yo. Todos nosotros tenemos un problema. Uno puede ser criticado. Unos se atreven a hablarlo, otros lo callan. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que haya alguien que puede venir a su vida, que puede venir a mi vida y que puede trabajar con nosotros. Cuando Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, Él estaba haciendo, yo creo que es una de las ofertas más grandes que se han exhibido en este mundo. Y yo lo invito aquí, si usted me da la oportunidad, lo invito para que usted acepte la invitación de Jesús. ¿Cómo podemos ir a Cristo? ¿Cómo podemos venir a Jesús? Tal como somos. Hay que quitarnos las etiquetas, hay que quitarnos las máscaras, hay que quitarnos los disfraces y abrir nuestro corazón y confesar nuestro pecado. Es la única manera. ¿Cómo podemos venir a Cristo? Entendiendo que Jesús es la persona que nos acepta como somos, que nos ama. Y que no nada más nos lo dijo en un libro, en la Biblia o en el Nuevo Testamento, sino que lo mostró. Vino a dar su vida en la cruz del Calvario, vino a dar su vida por nosotros. Vino a derramar su sangre preciosa. Y esto nos da la entrada para ser perdonados y para recibir su amor en nuestra vida. Yo creo que esta noche o esta mañana o este día, en el momento que usted esté viendo este video, usted puede, con unas palabras, venir delante de Dios y decirle, ¿sabes qué, Jesús? Que yo te necesito. Si usted quiere, yo puedo guiarlo para que usted venga delante de Jesús, venga delante de Dios y lo reciba en su corazón. Yo lo voy a invitar que ahí donde está, sentado, sentada, por un momento cierre sus ojos y repita esta oración conmigo. Dígale, Padre nuestro que estás en los cielos, vengo delante de ti, reconozco mis pecados, mi necesidad, mi carga, y te la entrego, te la doy. Me arrepiento de la vida que he vivido. Creo que la muerte de Jesús es suficiente para pagar hasta el último de mis pecados. Y confío en lo que Jesús hizo por mí. Hoy te abro las puertas de mi corazón y te recibo como el Señor de mi vida, como el Salvador de mi alma. Y te doy gracias, porque de aquí en adelante, como tu palabra lo dice, al estar en ti, yo soy una nueva criatura. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.